Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 24 de octubre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, en Valparaíso nos escuchan en el 104.1, en Concepción en el 90.1, en Puerto Montt 99.7. También estamos a través de Duna.cl y de Facebook Live en todas partes del planeta, así que nos pueden ver y escuchar en esas plataformas. Hoy tenemos un gran entrevistado, nos va a acompañar en algunos minutos más aquí en el estudio Francis Malman, un destacadísimo chef argentino, un chef de alcance mundial, conocido internacionalmente. Ustedes lo habrán visto, hay en uno de los documentales de Netflix a propósito de los temas de gastronomía, está justamente la historia de Francis Malman y su obsesión con el fuego, podríamos decir. La utilización del fuego en su cocina es tal vez una de sus mayores características, y también es conocido, por supuesto, por sus programas en el canal Gourmet. Así que tenemos la visita de Francis Malman esta tarde. Él inauguró además una alianza con Viña Montes, y Viña Montes inauguró también su primer restaurante, que se llama Fuegos de Apalta, que está ahí en la bodega del Valle de Apalta, en Colchagua. Así que estaremos con la historia de Francis Malman, que se inició además muy lejos, allá en el lago Nahuel Huapi, en el año 1970. Nos va a contar su historia, nos vamos a conversar, por supuesto, sobre gastronomía, sobre comida, sobre muchísimos temas aquí en nuestro estudio. Y también nos va a acompañar Matías Rivas, como todos los días miércoles, director de publicaciones de la Universidad Diego Portales, también es escritor y, por supuesto, panelista de Terapia Chilensis y de Aire Fresco. Eso es parte del menú que tenemos para esta tarde. También algunos temillas. No sé si lo vieron, ha salido en algunas partes, pero quisiera destacarlo, porque hemos hablado harto del tema del plástico en los océanos. Recuerden ustedes que se ha dicho que para el año 2050 va a haber más plástico que peces en los océanos, y acabamos de ver además en el sur de Chile la situación que se produjo en un río donde estaba repleto de botellas, sobre todo botellas plásticas, eran unas verdaderas islas que iban ahí avanzando con la corriente. Bueno, pero el problema del plástico no es solamente el plástico visible, el que desechamos los humanos y que de manera directa podemos después observar en el mar o en los distintos cauces. El caso de las botellas, de las pajitas, de las bolsas plásticas, que también han sido tan discutidas, sino que uno de los problemas fundamentales lo constituye el llamado microplástico. Que son pequeñas partículas de plástico, una vez que ya el plástico se va deshaciendo, se va degradando, bueno, quedan estas partículas y después se van encogiendo, se van deshaciendo cada vez más a través de la erosión, y se convierten en micropartículas. Y fíjense que en países tan distantes como el Reino Unido, como Italia, Rusia, Japón, se ha informado de la presencia en fecas humanas de partículas de policloruro de vinilo, polipropileno de polietileno, y también una decena de plásticos diferentes, el famoso PVC y también el PET. Además de muchos otros plásticos, es un estudio piloto que se realizó, esto con un grupo reducido de personas, pero la verdad que la diversidad geográfica de estos participantes, también los tipos de plástico que se han identificado, hace absolutamente urgente determinar el impacto de estos materiales en la salud humana. Desde los años 60, fíjense que la producción de plástico ha crecido en un 9% por año. Imagínense, desde el año 60 hasta ahora, 9% por año. Solo el año 2015, para cuando hay cifras ya consolidadas, se produjeron 322 millones de toneladas de plástico, según datos de la ONU. Así que tarde o temprano, buena parte de este plástico termina finalmente afectando el medio ambiente, en particular los mares. Se calcula que llegan hasta los mares unas 8 millones de toneladas de plástico al año. 8 millones de toneladas, imagínense lo que es eso. la acción del agua, microorganismos, la luz solar va, justamente como yo les explicaba, degradando el plástico, lo reduce a pequeñas partículas de unas pocas micras de longitud. Una micra equivale a la milésima parte de un milímetro. Son realmente muy, muy, muy pequeñitas. En este estudio, que fue presentado en un congreso de gastroenterología en Viena, participaron voluntarios de distintos países, como yo les decía, Gran Bretaña, Italia, Rusia, Japón, Finlandia, Polonia, Países Bajos y Austria. Durante una semana tenían que comer y beber lo de siempre, anotando todo lo que ingerían, describiendo además sus características. Una vez que terminaba el proceso, los investigadores de la Universidad Médica de Viena y también la Agencia Estatal para el Medio Ambiente de Austria tomaron muestras de las heces, muestras de las fecas de estas personas. Los resultados indican que de los 10 plásticos buscados encontraron 9. Imagínense, partículas, micropartículas, muy, muy, muy pequeñitas, de 9 tipos de plástico distintos. O sea, las personas obviamente habían comido eso, habían ingerido esos plásticos. Lo más común es el propileno, que está muy presente en los envases de leche, también de jugo. El PET, que es el tereftalato, es tereftalato de polietileno. Esos son los dos que se encontraron en mayor medida. El PET, ese tipo de plástico, es el que se utiliza para las botellas de plástico. Los participantes llevaban un diario, y se sabe que todos consumieron algún alimento envasado y al menos 6 de ellos comieron pescado. Pero la verdad es que no se pudo determinar el origen de las partículas de las partículas halladas en estas muestras. Dice Philip Schwabl, que es gastroenterólogo y hepatólogo de la Universidad Médica de Viena, principal autor de este estudio, que este es la primera investigación de este tipo y confirma lo que veníamos sospechando, cuenta él, desde hace tiempo, que los plásticos acaban llegando al intestino. Aunque en estudios en animales la mayor concentración de plástico se ha localizado en el intestino, las partículas de microplástico más pequeñas pueden entrar en el torrente sanguíneo, el sistema linfático e incluso alcanzar el hígado. Dice que urge investigar para saber todo lo que esto implica, por supuesto, para la salud humana. Y una de las preguntas que va a tener que responder la ciencia es a partir de qué cantidad de plástico ingerido esto se convierte en un problema para los seres humanos. Oye, otra cosa que es interesante, también esto tiene que ver con una investigación. Tengo dos temas que están relacionados con elecciones. Uno de elecciones ya pasadas, la elección presidencial del año 2016, y el otro de las elecciones que vienen, que van a incluir en el caso de Alaska una consulta popular para proteger de la actividad de las mineras y también de las petroleras. Pero bueno, partamos por esta investigación que fue publicada en la revista del American College Health, que se llama Journal of American College Health. Incluyó a 769 estudiantes matriculados en clases de psicología en la Universidad Estatal de Arizona. Fueron encuestados entre enero y febrero del año 2017, a fechas en las que asumió Donald Trump. Recordemos, las elecciones habían sido en noviembre del año 2016. Y fíjense que esta elección fue tan estresante para algunos estudiantes universitarios que una cuarta parte de los encuestados mostró síntomas similares al trastorno de estrés postraumático. Este trabajo encontró el puntaje promedio de estrés de los estudiantes que completaron todas estas evaluaciones psicológicas y dijeron que era comparable al de los testigos de un tiroteo en masa, 7 meses después del evento. Increíble. De acuerdo con Melissa Hagan, que es profesora asistente de psicología en la Universidad Estatal de San Francisco, autora principal de este estudio, lo que nos interesaba era ver si la elección constituyó una experiencia traumática para algunas personas, y descubrimos que lo hizo para el 25% de los adultos jóvenes. Esta evaluación se conoce como la escala de impacto de evento, y determinó justamente que uno de cada 4 estudiantes fue afectado de una manera que podría constituir un síndrome de estrés postraumático diagnosticable con niveles de estrés clínicamente significativos. Según los investigadores, además, las mujeres, fíjense que las alumnas investigadas, obtuvieron un 45% más alto de puntuación en términos de estrés que los hombres. O sea, la elección del 2016 estresó más a mujeres que a hombres. Los demócratas obtuvieron puntuaciones 2.5 veces más altas que los republicanos. Obviamente, para los republicanos el estrés que significó esta elección no fue tanto. Mientras que los estudiantes negros e hispanos obtuvieron también calificaciones más altas en la evaluación que los estudiantes blancos, aunque la brecha no fue tan significativa. De acuerdo con lo que sugiere esta investigación, la combinación de la retórica de Trump y la sorpresa de su victoria podrían haber llevado a este aumento en el estrés. Hubo muchos discursos sobre raza, identidad y lo que hace a un estadounidense valioso. Creo que eso realmente incrementó el estrés para mucha gente, dice la doctora Hagan, autora de esta investigación. Y a propósito de elecciones, ustedes saben, el próximo 6 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos, queda muy poquito, y en el caso de Alaska se va a incluir una consulta popular que busca proteger de la actividad de las compañías mineras y salmoneras, perdón, y petroleras al salmón. Para muchas personas allá en Alaska, más que un pez, es un estilo de vida. Hay una ONG que se llama Stand for Salmon, donde participan organizaciones, empresas, personas individuales, que luchan por sacar adelante lo que se ha llamado la Iniciativa 1, que busca proteger el hábitat del salmón y limitar futuros megaproyectos que afecten el paso natural de esta especie por los ríos de Alaska. Ya el sector pesquero de Alaska no es tan poderoso como solía ser. Ahora la industria petrolera es el motor de la economía local. Según la organización Yes for Salmon, las corrientes de salmón no se recuperan. Una vez que se desentierra un nido de salmón, este desaparece para siempre. Fíjense que cerca de la mitad del salmón rojo del mundo es producido en la bahía de Bristol, allá en Alaska, y según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, su pesca emplea a más de 32.000 habitantes de ese estado. Desde una de estas organizaciones dicen que el recurso económico está en riesgo. Las leyes de hace 60 años destinadas a proteger el hábitat del salmón de Alaska se han vuelto obsoletas o ineficaces. Y bueno, uno de los máximos defensores de las medidas que se están tomando, que se llama Mike Cumbe, dice que el salmón es la llave de la economía de la forma de vivir, además de los habitantes de ese estado. Por lo tanto, las personas que quieran proteger el salmón debieran votar por esta iniciativa 1. También es vital para muchas tribus indígenas, que suponen el 15% de la población de Alaska. ¿Cómo se pudo integrar esta consulta, esta iniciativa, dentro de la papeleta del voto? Bueno, después de que se presentaran 49.500 firmas, lo que se necesitaba era poco más de 32.000, llegaron bastante más de estas firmas. Según la presidenta de la Asociación de Petróleo y Gas de Alaska, Cara Moriarty, dice que no hay un problema real con el hábitat del salmón y que esta medida ofrece argumentos muy pobres para defender su postura. Y dice por lo mismo que el impacto económico para la comunidad en la zona sería desastroso si esta medida se llevara a cabo. No solo para las minas, las compañías petroleras o futuros planes de desarrollo, sino que, dice, sería devastador. ¿Para quién es este clásico argumento? Para las pequeñas empresas. Siempre lo que se dice, no le afecta tanto a las grandes empresas, le afecta a las pymes. Y por eso habría que, en el caso de esta medida, rechazarla. Vamos a ver qué resultado tiene, lo sabremos el 6 de noviembre. ¿Les parece que escuchemos un poquito de música? A la vuelta estamos con Matías Rivas aquí en Aire Fresco. Esto es Kane con Silence by the Night.
I close my eyes, see you and me driving.
Escuchamos a Kane con Silence by the Night. Por ahí estaba Matías Rivas con nosotros, él es escritor, director de publicaciones de la Universidad Diego Portales, panelista de Terapia Chilensis y por supuesto de Aire Fresco. Y yo creo que ya a partir de la próxima semana no tiene que haber tanta presentación, no. Matías, ¿no? ¿Cierto que no?
De una.
Ya estamos de una, Matías, sí. Rivas aquí en Aire Fresco. Oye, me acordé mucho de ti hoy día en la mañana porque me tocó entrevistar a Carlos Aldunate, el director del Museo de Arte Precolombino, a propósito de la rebaja de un 30% en el presupuesto de esa institución, y él decía, esto es absolutamente crucial, no solo para mantener la institución que requiere del aporte estatal directo, sino que también, como esto pone en peligro la sustentabilidad de la institución, también pone en peligro y se pone en riesgo el aporte de las empresas privadas. Por lo tanto, podría de verdad venir aquí un colapso de varias de las instituciones que dependen de ese aporte. Santiago Mil, cosa que dependen en parte, por lo menos, Santiago Mil, Matucana 100, el Museo Violeta Parra, sí. Son 6 instituciones en total las que están en este riesgo.
Yo creo que...
Te lo planteo porque sí. Tú lo contaste acá, sí. Y la verdad que ahí como que de ahí partió toda esta batalla.
Aquí con esta... Claro. Yo creo que hay que seguir, porque me parece que es una causa importante y que creo que el gobierno incluso haría recapacitar. Yo quería y decirte algo que me parece crucial. Aquí hay un partido político que se llama Evópoli, cuyo ministro, cuyo uno de los mayores, digamos, y representantes fue el ministro Luciano Cruzcoque, quien, entre otras cosas, por ejemplo, empleó algunos de estos lugares que no se le está dando fondo. Entonces yo creo que es importante saber...
En el gobierno anterior de Sebastián Piñera.
Sí, en el gobierno de Sebastián Piñera, claro. Anterior. Porque yo creo que, a ver, yo les pediría a la gente de Bópoli que ellos han levantado la bandera de la cultura, han hecho propaganda con eso, que se pongan con este tema, digamos. O sea, aquí hay un tema de gente que se va a quedar cesante, como tú dices, de instituciones que no pueden seguir quizás con esta rebaja.
Oye, ahora, esto, bueno, se ha discutido, pero todavía yo no escucho una explicación completa de parte de la ministra con respecto a esta rebaja.
No, los subsecretarios dan explicaciones parciales y que siempre son refutadas. Lo cierto es que hay una cantidad de millones a libre disponibilidad que al parecer se le darían a estos centros culturales que están siendo perjudicados, pero no a todos.
Ya.
Yo creo que ahí está el problema.
Claro.
Hay un drama, entiendo, así con Santiago Amil, que está siendo perjudicado más que otros. Pero a mí me parece que el signo es muy equivocado. Es pelearse con la gente de la cultura. Incluso hay una frase de la derecha que querían erradicarla. Que es decir, ¿para qué vamos a financiar estos comunistas? Esa idea...
No se escucha mucho en público.
No,
esa,
pero no. Yo la escuché en una mesa al lado mío de unos señores, digámoslo así, evidentemente políticos. Y esa idea yo creo que es la que está debajo de esto. Y yo creo que hay que erradicarla porque está muy equivocado. La gente de fábula, la gente distinta, no sé, que hace cine, arte, no necesariamente, digámoslo así, están apostando, creen que el Estado tiene que estar con ellos por su ideología, es una cosa más compleja.
Oye, habíamos quedado de conversar acerca de Claudio Bertoni,
sí.
¿No es cierto? De este personaje que es bastante más multifacético de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era básicamente poeta, pero escribe también prosa, tiene trabajo audiovisual, de distinto trabajo, sí. Plástico también.
Bueno, Claudio Bertoni es, yo creo, uno de los, digámoslo así, de los artistas que trascienden la barrera de lo cultural, o sea, que lo lee o que lo conoce gente, digámoslo así, que no le interesa la poesía, no obstante, sí lee a Bertoni. Acaban de salir un libro de él que se llama Cabro Chico, que publicado por Mondadori, que es un libro de anotaciones de lo que fue su infancia, digamos, una especie de diario de vida de su infancia, con versos, con fragmentos en prosa, y también salió publicado un libro de poemas de él que se llama The Price of Love, por la editorial de D21, que también a mí me entender es un muy buen libro de los mejores que ha sacado este último tiempo. Bertoni es, primero que nada, yo creo un poeta importante, candidato al Premio Nacional, reconocido por el público, que empatiza mucho con la gente, un tipo que lleva el lenguaje de Parra mucho más al extremo, para decirlo de una manera simple, y también un connotado fotógrafo y artista visual. Su obra fotográfica se hizo famoso por fotografiar desnudos, tiene toda una cosa como con la onda erótica Bertoni, y también paisajes, siempre todo muy, muy, muy crudo. Hay libros de él que están en circulación con su obra como fotógrafo. Y hay dos libros que a mí me parece particularmente notable, que hicieron dos artistas con Bertoni.
Ah, mira.
Que es Eugenio Didbury y Gonzalo Díaz, ya, que son dos titanes del arte, sí, chileno. Sí. Hicieron libros, llamémoslo así, Bertoni les pidió que ellos escribieran de él, o sea, les pidió colaborar, y ellos entregaron cada uno un libro. En el caso de Gonzalo Díaz, un conjunto de décimas y un libro diseñado que se llama Reloj no marquen las horas, Haz esta noche perpetua, y que contiene la obra visual de Bertoni comentada por Gonzalo Díaz en décima.
Ya, perfecto.
Está editado por la Galería de 21, y el otro es un libro de Eugenio Didbon, que es el mismo ejercicio, comenta la obra visual de Bertoni, y los libros son diseñados de manera espectacular por los mismos artistas, vale la pena, son objetos, digámoslo así. Pero para llevarte como a lo simple y a lo cotidiano, yo creo que quizás sería bueno como decir un poco, mostrar un poema a Bertoni, porque hablar de los poetas y no leer algo de ellos es raro.
Sí.
Así que voy a buscar un poema que me gusta particularmente. Se llama Downtown. Dice: a veces siento tanto lo que siento por ti que me meto en uno de esos pasajes por la que no pasa nunca nadie y hay puros surcidores japoneses y afiladores de tijeras, y me pongo a llorar mirando un ovillo de lana. Esa es como la onda melancólica de Bertoni, digámoslo así. Y tiene otra, un poquito más hot, más calentona, digamos,
una parte,
así.
Sobre todo al principio del libro, tiene varios poemas bastante más eróticos.
Sí, absolutamente, sí. Ese es como su...
de un erotismo... A ver, crudo, como tú lo calificabas. Un erotismo bien... No está idealizado en absoluto, de alguna forma es un tipo de erotismo que uno lo visualiza en ciertos lugares, en ciertos espacios, un poco decadente, triste, solitario. A mí se me generan ese tipo de imágenes con la poesía de Bertoni.
Y también es muy fetichista. Este poema se llama Calzón. Dice: no existe nada en el mundo que oculte más con menos.
Sí. Es casi un artefacto.
Sí, y después continúa y dice: yo no entiendo cómo se puede ser tan esclavo de una mujer, de un culo, de un par de tetas, pero se puede, y es casi lo único que se puede. Eso es muy propio de su estilo. Sí. O sea, por eso digo, lleva lo de Parra un poco más allá.
Claro, hay uno que me gusta mucho, que de hecho es el que está en la contratapa. Lo encontré muy...
Yo no necesito energías para subir el monte Everest. Yo la necesito para quitarme los calcetines, para lavarme los dientes, para llevarme la comida a la boca. Eso es muy propio de él. Es que tiene una actitud como sujeto. Él vive en Concón, en una especie de casa armada, una especie entre media agua, ultra pop, sofisticada, porque un tipo muy sofisticado, traductor, le interesa la poesía japonesa, la poesía norteamericana. Pero tiene como una especie de vida, llamémoslo así, fuera del sistema, media mendicante. Y bueno, hace esta poesía que ha conectado absolutamente, digamos, con el público. Yo creo que es muy importante conocer no solo su poesía, sino que también su obra visual y disfrutarlo. Están además muchos libros a la venta, así que lo recomiendo
totalmente. Este mismo libro, The Price of Love, puede ser una buena entrada para...
Y yo creo que una gran entrada, The Price of Love. Y la gente que quiera algo más sofisticado, que vaya a la Galería de 21 y pida los libros que hizo con Didbon y con Gonzalo Díaz. Y bueno, en general recomiendo leer a Bertoni y disfrutar y desprejuiciarse un poco de que es la poesía, porque tiene sus límites, se pueden correr aún más.
Matías, muchísimas gracias por estar con nosotros todos los días miércoles. Que estés muy bien.
Gracias a ti, Pablo, que estés muy bien.
Matías Rivas, aquí en Aire Fresco. Los grandes artistas a uno le evocan cosas, le evocan lugares, sensaciones, emociones. Y eso pasa también con los grandes cocineros, los grandes chefs. Y ocurre con nuestro invitado esta tarde. Yo estoy seguro de que una vez que lo nombre, bueno, ya lo nombré al principio del programa, pero para los que se ven integrando ahora, cuando lo nombre, les va a evocar muchísimas sensaciones, muchísimos espacios. El espacio infinito de la Patagonia, por ejemplo. Los lagos, las montañas, los bosques, el fuego también se los va a evocar. Estamos esta tarde y tenemos el honor de recibir aquí en nuestro estudio a el chef argentino Francis Malman. Francis, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por recibirme.
Un placer tenerte, primera vez que estás acá en nuestro programa, pero eres un hombre que conoce muchísimo los medios de comunicación, estuviste en televisión en Canal Gourmet mucho tiempo, probablemente el capítulo de el documental de Netflix, Jeff Stable, sí, ¿cierto? Dedicado a Francis Malman, debe ser de los más, no sé si de los más vistos, pero no tengo los antecedentes, pero sí de los más comentados, de los que uno más escucha hablar a la gente, y quería partir esta conversación desde el principio, desde tu primer encuentro con la gastronomía, tu primer encuentro con la comida. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tú tienes y que de alguna manera tal vez te han acompañado durante el resto de tu vida y de tu carrera?
Bueno, yo me crié en la Patagonia y los primeros recuerdos vienen de Bariloche. Vivíamos en el centro atómico, mi padre era director de ese centro de físico-matemático. Y allí había un grupo de jardineros que todos los mediodías hacían un asado debajo de unos árboles para almorzar. Y nosotros los espiábamos y veíamos que escondían abajo de unas piedras unas botellas de chimichurri, la sal, y dejaban la parrilla allí. Entonces, sábado y domingo, que ellos no estaban, nosotros practicábamos.
Ah, mira, ¿nosotros eran tú con tus hermanos
con amigos? Con mis hermanos, amigos, qué sé yo, a veces hacíamos. Bueno, y ese es el primer recuerdo que tengo, así, del fuego y demás. Y después, bueno, en los años 60, en Bariloche, nuestra casa, que estaba bastante retirada del pueblo, era regida por el fuego, ¿no? Porque las chimeneas, el agua caliente se hacía con leña, la calefacción era leña y la cocina era leña. Entonces, como con mis tres hermanos, nuestro trabajo era mantener esa leñera con todos los tamaños de leña que se necesitaban. Y era como el tesoro, el pulmón de la casa, la leñera, ¿no? Mi padre siempre pasaba a ver, falta leña. Y yo viví eso como una cosa natural, con cierto aburrimiento, porque ordenábamos la leña con mis hermanos, cortábamos con el hacha. Y después, bueno, empecé mi carrera de cocinera y a los 40 años decidí cambiar completamente de rumbo y de lenguaje de trabajo y me volqué a los fuegos recogiendo un poco todos esos recuerdos.
¿Cómo empezaste tu trabajo como cocinero? Porque te saltaste desde la infancia hasta los 40 años. ¿Qué pasó entre medio?
Entre medio, bueno, a los 18 abrí un restaurante con una amiga mía en Bariloche, que era un restaurante muy sencillo, ella sabía cocinar más que yo vivía solo desde chico.
Muy temprano, a los 18 años.
Sí, a los 18, sí. Y 18, sí, 19. Abrí a los 18 y a los pocos días cumplí 19. Y bueno, eso duró unos años, me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho la cocina, tenía muchos libros de cocina francesa, y decidí irme a Francia, hice mi primer viaje a París a ver qué era eso. Y volví fascinado.
¿Y Francia era la meca de...?
En ese momento era la meca, sí, porque, bueno, era el momento de la gran revolución cultural de cocina que hubo entre la cocina clásica y la nouvelle cuisine, la nueva cocina, que era el modernismo, y había una puja tremenda. Y, bueno, yo caí en ese momento y trabajé después varios años en muchos restaurantes de Francia. Y bueno, me formé allí, ¿no? Trabajando en esos lugares.
Estamos conversando con el chef Francis Malman, quien está además de visita acá en Chile. Él viene cada cierto tiempo acá a nuestro país porque está asociado con Viña Montes en el restaurante Fuegos de Apalta. Sí. Un nombre además de este restaurante que combina lo que reconocemos como tu marca, el tema del fuego, y también uno de los valles de los mejores vinos de Chile, el Valle de Apalta, ya en el sector de Colchagua. El tener restaurante, ¿qué tan fundamental es para un chef? El ser dueño, el ser el socio o el que rige las cosas en el restaurante.
Y bueno, es como el pulso de la vida de un cocinero, yo creo, un restaurante, ¿no? Porque abarca no únicamente la cocina, sino la magia del servicio. Todos los días es como un teatro, ¿no? No sabés quiénes van a venir, qué van a pedir. Entonces, para mí es una cosa muy mágica y es muy importante que un cocinero tenga un restaurante. Y estar en Apalta, en el Valle de Colchagua, es muy lindo. Yo estoy enamorado de ese valle hace muchísimos años. y estar en Viña Montes, que hacen unos vinos deliciosos. Hicimos un restaurante que está metido dentro de las viñas. Entonces, cuando estás sentado, las viñas te rodean. Es especial.
¿Y en qué consiste el menú de o más o menos los distintos platos que tiene Fuegos de Palta?
Bueno, el corazón del restaurante es un domo de fuegos. Es un domo de fuego donde yo cuelgo la comida, cuelgo las verduras, las frutas, las carnes, los corderos, los pescados. Entonces, todo el restaurante está sentado alrededor de ese fuego. Y estás viendo la actividad de los fuegos y comes comida de fuegos. Hay un horno de barro, hay infiernillos, planchas, parrillas. Así que bueno, yo creo que es especial lo que tenemos.
Y al mismo tiempo un lugar de mucho refinamiento, ¿eh? Como son en general las bodegas, las viñas acá en Chile y particularmente los restaurantes de las viñas. Pero al mismo tiempo... recurre a un concepto que es tan, en definitiva, primitivo, tan esencial para el hombre, para el ser humano, pero también muy, muy primitivo, nos viene acompañando desde hace muchísimo tiempo.
Sí, es muy primitivo, es muy delicioso, hacemos una cocina muy, muy sencilla, donde hay una fuerte influencia de todas las carnes del sur de Chile, de todos los pescados y mariscos del Pacífico. Es decir, después de 2 años de estar allí, hemos logrado relaciones con muchos productores y pescadores, y bueno, el menú se ha ido afianzando. Creo que hoy en día es muy representativo de la cocina regional del Valle, y de toda la cuenca del Pacífico de allí, ¿no?
En tu carrera, Francis, ¿hay algún momento en que... por decirlo de esta manera, tú descubres el fuego? ¿Hay algún tipo de revelación en ese sentido o fue un proceso más bien paulatino?
Bueno, como te dije, yo creo que la niñez en el ser humano es muy importante porque es algo que nos marca para siempre, ¿no? Los recuerdos de la niñez son... Y yo me nutrí de los fuegos sin darme cuenta de chico en nuestra vida al aire libre, en las montañas, en las caminatas de días, en nuestra casa, y era algo que estaba dentro mío y que cuando empecé a cocinar lo desconocí. Dije, bueno, no sé, yo voy a ser cocinero francés.
Claro.
Y me dediqué a la sartén y a la cacerola. Y a los 40 tuve como una crisis, que fue cuando yo gané un premio muy importante en París, y estaba contento, pero estaba muy triste también. Y me di cuenta de que fue el momento, fue una frontera ese día. Y me di vuelta y lentamente empecé a tomar los fuegos y a estudiar las cocinas nativas de nuestro país, la cocina del gaucho, las influencias del fuego de las migraciones europeas, que fuerte, hay mucho. Y bueno, y empecé hace ya 20 años y tengo la sensación de que recién empecé, hay mucho por hacer.
¿Y qué en ese minuto en que tú de alguna manera das vuelta a tu carrera y tu vida, qué estaba pasando en la cocina argentina y en la cocina latinoamericana, que ha tenido en estos últimos 20 años probablemente su revolución más importante?
Bueno, cuando yo empecé a hacer eso era el momento muy muy fuerte de la cocina molecular española, ¿no? Donde se estaba hablando, cocinando con las espumas y menús de 30 pasos muy, muy pequeños. Y yo la verdad es que estaba...
Y tú llegaste ahí a quemarlo todo.
Sí, contra la corriente.
A prenderle fuego a todo, literalmente.
Sí, me acuerdo que me invitaron una vez a dar una conferencia en Madrid, en uno de esos congresos de cocineros, y estaban todos los modernos. Y yo pedí una vaca y la tiré arriba a la mesa, entera.
¿En serio?
Una media res para pelear un poco, ¿no? Porque, y no sé, hoy tenemos una voz muy fuerte en el mundo. Tenemos una voz que es muy respetada y escuchada en casi todas las regiones.
¿Como cocina argentina?
Como
cocina de fuego.
Y bueno, y creo que Argentina lleva un poco la bandera también. Pero, y es lindo, el fuego ha regresado así de una forma fuertísima a todas las cocinas, a casi todas. Hasta los modernos están usando fuegos. Así que yo estoy feliz. No inventé nada, porque lo único que hice fue abrazar técnicas ancestrales humanas. Pero sí creo que hice mucho por volver a poner en el escenario la cocina de fuegos, que es muy lindo.
Estamos conversando con el chef argentino Francis Malman. Te quería preguntar, con respecto a tus propios gustos y placeres en el momento de cocinar y también en el momento de comer. ¿Qué es lo que más te satisface en la actividad diaria que tú tienes, o la actividad que realizas en el momento de estar en el restaurante?
Yo creo que siempre hay un sueño, ¿no? De algo especial que querés hacer, imponer, mostrar, y eso es diario. Siempre hay un cambio, hay un gesto nuevo. Y después, a la hora de comer y de cocinar, yo creo que la única razón es compartir. Es decir, sí, tenemos hambre y comemos, pero lo lindo de sentarse a la mesa es compartir con un amigo, con la familia, un amante, con, no sé, con quien sea. Y yo creo que la belleza de eso es lo más importante. Si la comida y el vino son buenos, mejor. Pero lo importante es compartir y... Sí, y cambiar ideas. Yo creo que la comida y el vino nos hace un poco más agudos en las cosas que decimos. Y esa sensación de ver una mesa con gente sentada después de 4 horas, un poco llena de migas, con servilletas, y eso me encanta. Ahí me doy cuenta de que triunfé, si logro eso. Yo no creo que el cocinero sea una especie, que la ida a un restaurante sea como ir a una iglesia a venerar a un cocinero. No, si la comida, lo importante es conversar. Eso es lo lindo de comer.
Y bueno, hay ciertos restaurantes, en parte de lo que tú mismo describías, de 20, 30 momentos distintos, en que la conversación se hace un poquito difícil, porque viene una persona cada cierto rato y te explica exactamente lo que estás comiendo, de dónde viene, cómo fue preparado, qué intención tiene. He tenido esa experiencia y la verdad es que no recuerdo la conversación que tuve con la persona con la que estaba, más bien recuerdo la interrupción permanente de parte de los
ocasiones. Sí, bueno, es lo que digo. Yo creo que eso tiene una arrogancia enorme, ¿no? Esa falta de respeto hacia la intimidad del cliente. Yo estoy hablando con vos de algo interesante y viene el mozo. Dice el chef que ahora, andate a tu casa. Yo leí el menú, pedí lo que quiero comer y ahora es mi momento con él. Y no me interrumpas más. Entonces, yo creo que es muy importante el respeto de esa intimidad.
¿Dónde se están, Francis, haciendo innovaciones interesantes a tu juicio? Yo decía, en Latinoamérica había una revolución importante en distintos tipos de cocina. Yo creo que la cocina chilena ha evolucionado, se ha desarrollado muchísimo. Bueno, para qué hablar de la peruana, la mexicana, etcétera. ¿Dónde tienes tú puesto el foco como para decir, mira, aquí hay temas interesantes?
Ya lo he hablado con muchos colegas estos últimos tiempos y estamos como en un impas, ¿no? Si vos mirás los ciclos de cocina de los últimos 50 años, cada vez son más cortos. Es decir, en lo que se refiere a esa bandera que la ves flamear de repente, como fue Perú hace 5 años, que la mantienen, pero hay como una meseta ahora, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, por las comunicaciones, por internet, cada vez los ciclos son más cortos. Entonces, en este momento, sinceramente, no sé cuál es. Las fermentaciones, quizás. Pero bueno, yo no veo en este momento algo nuevo así que digas, como se vio la bandera francesa, la italiana, la cocina asiática, la cocina española, los peruanos y demás. No veo por ahora algo así.
Una última pregunta, Francis. Cuando vienes a Chile, ¿qué es lo que más te gusta comer? una pregunta bien nacionalista.
Ah.
Si es que te gusta algo.
Me encanta un pescado que se llama vieja.
Haz la vieja.
Oh, es buenísimo.
Es bien feo, pero bueno.
Qué rico es. Me encanta eso.
¿Y preparado cómo?
Y preparado como a la plancha, con aceite de oliva y con unas ricas papas hervidas. A mí me gusta la comida sencilla. Sí, me gusta mucho ese pescado.
Francis Marmol, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
No, gracias a ustedes y los esperamos en Apalta, que vengan a comer. Manera,
fuegos de Apalta, allá en el Valle de Apalta, en Colchagua. Muchas gracias, Francis Marmol. Vamos a escuchar un poquito de música, Génesis con Follow You, Follow Me. Escuchamos a Génesis con Follow You, Follow Me. Bueno, ya nos vamos, viene Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Capilla Sixtina en el Vaticano. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Elena Rosas y Carlos Meléndez. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Hoy, Lollapalooza. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y siempre visiten duna.cl. Chao, hasta mañana.